¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este martes 20 de agosto de 2024. El que se incorpore hasta ahora a la sintonía de COPE, que sepa que ya va tarde, ¿eh? Porque como aquí somos mucho de ir a por faena, ya hemos entrado al trapo de los principales asuntos de la actualidad. Pero vamos, que tampoco se quede usted con un disgusto, porque ahora mismo le damos otra vuelta a cómo Sánchez sigue de vacaciones en Lanzarote. Dicen que con Illa y con Zapatero, preparando la respuesta del PSOE en septiembre al incendio que tienen montado por haber pactado con Esquerra un cupo fiscal para Cataluña. O cómo el gobierno de Canarias está alucinando, porque le está pidiendo una reunión al presidente del gobierno para hablar de la crisis migratoria, y Sánchez de momento no le contesta, por más que está de vacaciones en Canarias. O con las novedades del crimen de Mocejón, donde ya ha pasado su primera noche detenido el joven de 20 años, que ha confesado haber matado al pequeño Mateo. Una historia terrible, que nos tiene a todos conmocionados, porque se va confirmando que el asesinato del crío de 11 años fue consecuencia de algo tan arbitrario como que a un chaval taciturno, que según su padre tiene una discapacidad, se le cruzaran los cables una mañana de domingo. Ahora en unos minutos nos volvemos a pasar por Toledo para conocer la última hora de ese crimen, pero miren, en el mundo están pasando más cosas, y una de ellas es el arranque en Estados Unidos de la convención del Partido Demócrata, convención que resulta muy interesante, no porque vaya a coronar a Kamala Harris como candidata a la presidencia de Estados Unidos, sino porque es un ejemplo descarnado de lo que es la nueva política, la política de nuestro tiempo, de estos tiempos posmodernos en los que todo es mensaje y relato. Fíjense ustedes en el panorama. La misma maquinaria política, mediática y social que negó hasta el último segundo que Joe Biden estuviera demasiado viejo para presentarse a la reelección, fue la que un buen día, tras un debate desastroso de Biden con Trump, decidió que a Biden había que quitarlo, porque Biden estaba ya chocheando, así, sin anestesia y sin cortarse. Pasaron de Biden está el tío para torear a Biden está chocheando de la noche a la mañana. Y esa maquinaria que llevaba tiempo dejando a Kamala Harris en un segundo plano, porque Kamala era bastante floja y había sido un poco bluff como vicepresidenta, es la misma maquinaria que ahora, por arte de magia, ha llegado a la conclusión de que Kamala Harris es lo más grande que han visto los siglos. Hay que ver qué buena que es Kamala, qué pedazo de presidenta va a ser Kamala, cómo hemos podido vivir sin Kamala. De hecho, todos los vídeos con pifias o comentarios absurdos de Kamala Harris, que hasta ahora trataban de ocultar, ahora los han recuperado diciendo que eso demuestra que Kamala es muy natural y que mola mogollón. Y lo cierto es que este tipo de bombardeo mediático, esos virajes brutales del famoso relato, a la hora de la verdad, hoy en día, en este mundo, funcionan. Lo entienda usted o no lo entienda, funcionan. Porque las encuestas aseguran que Kamala Harris ha llegado a ponerse a la par de Trump en intención de voto, cosa que tiene mosqueado al propio Trump, que tras el pinchazo de Biden se veía ya casi casi ganador. Pero así son las cosas de la política moderna. Así que esta madrugada hemos asistido a ese momento en el que la que no valía y ahora sí vale, le ha dado las gracias por quitarse del medio al que estaba para torear, pero que ahora ya no vale.
Joe, gracias por tu liderazgo histórico, por tu vida de servicio a nuestra nación y por todo lo que seguirás haciendo. Te estaremos eternamente agradecidos.
Gracias por todo, Joe. Ahí tienes la puerta de salida y chimpún. Y así, queridos niños, funciona la política moderna. Y lo que pasa en Estados Unidos, no nos engañemos, también pasa a su manera aquí en España. Acuérdense, por ejemplo, de Salvador Illa, que pasó de ser un ministro de Sanidad absolutamente achicharrado por su gestión de la pandemia a convertirse, porque así lo decidió Sánchez, en un pedazo de candidato para presidir la Generalitat de Cataluña. Y al final, andando el tiempo, con muchas dificultades y hasta una refuga de Puigdemont, y ya ha acabado como presidente catalán. También es verdad que ahora habrá que ver cómo salen el gobierno y el PSOE del callejón en el que se han metido al enfadar a Puigdemont, del que siguen dependiendo en el Congreso, y sobre todo al haber pactado con Esquerra un cupo fiscal, una medida insolidaria con el resto de autonomías, tanto con las que recibirían menos dinero como con las aportadoras netas, que seguirían en el régimen común y tendrían que poner más todavía para compensar lo que dejara de poner Cataluña. Es un asunto tan espinoso que tiene al gobierno callado. Dicen que con Sánchez, Illa y Zapatero estudiando en Lanzarote el nuevo relato con el que el PSOE tratará de convencer a sus votantes de que lo insolidario en realidad es solidario. Pero ahí está, y es un asunto tan espinoso que tiene al Partido Popular en pie de guerra, asegurando que no van a dejar que se rompa la caja común y la solidaridad entre territorios. De hecho, Feijóo ha citado a sus varones el próximo 6 de septiembre para hacer un frente común en lo que se refiere a la política fiscal. Los populares ya están más que avisados de que lo que intentará el gobierno es dividirles, ofreciendo cosas diferentes a cada territorio, para que lo que convenga, por ejemplo, a la Comunidad Valenciana no sea lo que convenga a Aragón, por decir un territorio. Otra cosa es que el PSOE lo consiga, porque el presidente aragonés, por ejemplo, Jorge Azcón, asegura que las comunidades del PP van a actuar sí o sí todas con el mismo criterio.
No puede ser que la financiación de los servicios públicos dependa de sillones, porque es injusto, porque no es solidario, porque rompe nuestro modelo y sobre todo porque yo creo que hay una cuestión que todos entendemos. Los aragoneses no queremos estar en el vagón de cola de ningún tren.
Pues miren, habrá que ver con qué argumento vuelve el PSOE de vacaciones para defender el cupo fiscal de Cataluña, pero de momento ese gran referente de la izquierda española que es Pepe Álvarez ya les ha dado una idea. Dice el secretario general de UGT que aquí lo que hay que decir es que el problema no es que Cataluña deje de aportar a la caja común, sino que hay comunidades que bajan impuestos. Es decir, que los privilegios a un territorio se arreglan con que el resto suba los impuestos y no bajen ninguno.
Las comunidades autónomas tienen que ser conscientes de que no pueden estar rebajando impuestos y, por otro lado, pretender que se cubran necesidades de sus ciudadanos.
Como a Cataluña le vamos a permitir que no aporte a la caja común, lo que tienes que hacer tú es recuperar, por ejemplo, el impuesto de sucesiones y obligar a la clase media a pagar una pasta por las propiedades por las que sus padres fallecidos ya tributaron. Es decir, tributar hasta por morirte. Y no a los ricos, como dice Álvarez, sino sobre todo a la clase media. Esos son los requiebros de una izquierda que jamás va a tener la valentía de reconocer sus propias contradicciones, porque el cupo catalán va contra el principio de igualdad que pregona la izquierda, lo mires como lo mires. Es esa misma izquierda a la que le cuesta reconocer que el gasto público sin control al final acaba siendo contraproducente si lo que quieres es sostener el estado de bienestar, porque un país demasiado endeudado es un país que deja de ser soberano, es un país que se queda en manos de sus acreedores y que no puede tomar decisiones de gasto con verdadera autonomía. Precisamente, uno de los titulares de las últimas horas es que la deuda pública española ha vuelto a batir un récord histórico en el mes de junio, al superar el 1.600.000 millones de euros, el 108% de nuestro PIB. Es uno de esos datos que debería movernos a la reflexión, pero que seguramente quedarán opacados por el torrente informativo de la política de gestos. Y fíjense, un gesto precisamente es lo que pide el presidente de Canarias, pero en este caso un gesto importante, lo decíamos hace un momento. Fernando Clavijo sigue insistiendo en reunirse con Pedro Sánchez, ni que sea media hora, para abordar la crisis migratoria que sufren las islas. Y por más que Sánchez está en Canarias de vacaciones, lo único que hemos sabido de Moncloa es que el presidente viajará a varios países africanos a finales de agosto para abordar el problema de la inmigración en origen. Pero lo que pide Clavijo es que no se olvide del problema de las autonomías españolas que aquí reciben a esos migrantes.
Hasta ahora no tenemos ningún contacto, ¿no? Vamos, me costaría creer y entender que se fuese de las vacaciones de Lanzarote y no pudiésemos tener esa media hora o esa hora para despachar esos asuntos.
Pues Sánchez todavía está a tiempo de, a última hora, antes de abandonar su retiro de Lanzarote, sacar un rato para hablar con el presidente canario. Desde luego, sería lo suyo. Pero de momento ya saben, lo que prima en Lanzarote es el descanso y trazar la nueva estrategia del gobierno y el PSOE para el curso político que empezará en septiembre. No les quepa duda de que los socialistas sacarán nueva artillería. Otra cosa es que les funcione, porque los problemas que tiene Sánchez van más allá del enfado de Puigdemont o el estupor de muchos votantes socialistas de fuera de Cataluña con lo del cupo fiscal. El presidente sigue teniendo, por ejemplo, problemas judiciales en su entorno familiar. De hecho, vamos ya con ese y otros asuntos que nos acerca Ángela Sánchez.
Herrera Incope.
Pues sí, porque hay novedades también en ese caso Begoña Gómez. El juez Peinado ha citado como testigos a los representantes de dos empresas que financiaron la cátedra de la mujer del presidente del gobierno. Tendrán que declarar el próximo lunes el subdirector general de la Fundación La Caixa y el consejero delegado de Reale. A todo esto ya están en España los cuerpos de los tres pescadores gallegos que murieron el 23 de julio en el naufragio del Argos Georgia en las Malvinas. Todavía hay cuatro desaparecidos, entre ellos otro marinero español. Sigue investigándose además que provocó ese accidente. Ya ha pasado también su primera noche en la cárcel el hombre detenido en Otero, en Toledo, por asesinar a su hijastra de 17 años, herir a su pareja y darse a la fuga. El juez ha decretado prisión provisional y sin fianza. Y en Venezuela, el candidato de la oposición, Edmundo González, ha vuelto a pedir una transición pacífica. Ha pedido negociar personalmente con Nicolás Maduro, que no solo ignora esa petición, sino que también sigue sin enseñar las actas de las elecciones. Y en el partidazo de COPE, fichajes.
Finalizada la primera jornada en la Liga con el Valladolid 1, Español 0 y el empate a 2 entre Villarreal y Atlético de Madrid, volvemos a centrar todo en el mercado de fichajes. Los rojiblancos, que dispusieron ayer en el 11 titular de Sorloth, que marcó, y de Lenormand, Julián Álvarez tan solo disputó un cuarto de hora. El Atleti hoy podría oficializar la salida de Joao Félix, que va a viajar a Londres para pasar reconocimiento médico con el Chelsea, donde va a recalar a cambio de 52 millones de euros. En ese acuerdo implícita está la llegada de Gallagher a cambio de otros 40 kilos por parte del Atlético de Madrid. El Barça, que también quiere agitar el mercado, informa a Elena Condis que el objetivo es dar salida a Gundogan, que no vería con malos ojos un nuevo destino, y con ello los azulgrana liberarían masa salarial para inscribir a Dani Olmo e incluso acometer alguna que otra incorporación más. Y la Vuelta a España, que hoy pone en marcha eso de la una, la cuarta etapa ya en suelo nacional y con el primer final en alto, 170 kilómetros desde Plasencia hasta el Pico Villuercas. Wout van Aert sigue liderando la clasificación general.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
79.902, 79902, serie 44044.
Recuerda que hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Vamos, si les parece, hasta Mocejón, el pueblo de Toledo, donde en los próximos minutos la Guardia Civil va a retomar la búsqueda del arma con la que fue asesinado el pequeño Mateo. La buscan en una acequia del pueblo. Entre tanto, los investigadores intentan averiguar por qué el chico de 20 años que ha confesado el crimen mató a un niño de 11 años. Sergio Sánchez, buenos días.
Buenos días, Sergio. Pues con detector de metales, guantes, botas de agua y palas, la Guardia Civil ya buscó también ayer en la acequia del lado del campo de fútbol el arma homicida con la que el presunto asesino apuñaló, recordamos, en más de 10 ocasiones al pequeño Mateo. Ha sido el mismo asesino de 20 años el que ha confesado tanto el crimen como dónde arrojó el arma. Es fundamental para el caso también recabar esta prueba, aunque no es fácil encontrar. Hoy se retoma la búsqueda de ese arma en una ciénaga, literalmente, una ciénaga de acequia llena de charcos y de mucho barro. La Guardia Civil también sigue buscando respuesta a eso que todos nos preguntamos, ¿no? ¿Qué le llevó a ese chaval de 20 años a hacer esto? No se descarta tampoco un desequilibrio mental. Fuentes dicen que balbuceaba muchas veces cuando hablaba, que no se le entendía muy bien, pero bueno, lo que sí sabemos y tenemos claro es que en este segundo día de luto en Mocejón, tanto el pueblo como la familia de Mateo descansan sabiendo que el presunto asesino ya está detenido.
Fuera de España, ya saben, Joe Biden ya se ha despedido de los suyos. Ha sido el protagonista en la primera jornada de la Convención Demócrata de la que Kamala Harris saldrá como candidata a la Casa Blanca. De momento, ha conseguido dar la vuelta a las encuestas. La última, de la cadena Fox, le da una ventaja de 4 puntos sobre Trump. En Estados Unidos está Mamen Sala.
Sí, la noche comenzó con la aprobación de la plataforma del Partido Demócrata para las elecciones del 2024, que es un documento repleto de tintes que serán muy reconfortantes para los liberales del partido. Se trazó cuando Biden todavía era candidato y anoche al principio también pudimos ver una votación abrumadora de viva voce, porque recordemos que ya había sido seleccionado y confirmado por Kamala Harris, de el que será el candidato vicepresidencial Tim Walz. El momento más álgido de la noche llegó desde luego con el discurso del presidente Joe Biden, que sonaba ya a despedida política a 5 meses de que abandone la Casa Blanca, y mostraba su apoyo a su sucesora, Kamala Harris.
Cometí muchos errores en mi carrera, pero les di lo mejor de mí durante 50 años, como muchos de ustedes. Doy la coordinación de mi corazón y mi alma. He sido bendecido millones de veces. Vuelvo a apoyar al pueblo estadounidense.
Por el escenario medio también pasaron otras figuras importantes del partido, como la primera dama Jill Biden, que pidió el apoyo para la vicepresidenta, o la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, quien remarcó la gravedad del momento político que se está viviendo y la importancia más que nunca de que los demócratas se mantengan en la Casa Blanca.
¿Qué estabas haciendo tú hace justo un año? Es probable que ni te acuerdes un día más en el calendario, a no ser que te llames Olga Carmona. Entonces sí que no vas a olvidar nunca el 20 de agosto de 2023, el día en que tu gol lo cambió todo.
¡Hay que defender con la vida este balón!
¡Madre mía, qué tensión! ¡Madre mía, qué tensión!
Venga,
el tiempo está cumplido.
Hay que sacarla como sea, venga, vamos.
¡Cata! ¡Lo ha atrapado Cata! ¡Lo ha atrapado Cata!
¡Vamos, Cata!
Un gol que dio el primer campeonato del mundo para la selección española femenina de fútbol, campeonas del mundo por primera vez. Un gol que vieron casi 9 millones de personas. ¿Quién se lo iba a decir? Un gol que valió un mundial y también una gran polémica por un beso no consentido que tapó demasiado pronto la importancia del triunfo de esas jugadoras que se dejaron la piel por ese mundial. Un mundial que también ha animado a muchas chicas a luchar por jugar al fútbol. Por primera vez en España se han superado las 100.000 licencias de esas chicas que quieren jugar al fútbol de forma profesional. Un año de ese gol que, como decimos, lo cambió todo.
Y nos queda una reflexión por hacer. Hay a quien le cuesta desconectar del trabajo incluso en vacaciones. Los españoles cada vez estamos más enganchados a nuestro empleo, sobre todo a raíz de la pandemia con el aumento del teletrabajo. Las empresas también tienen parte de responsabilidad. De hecho, el año pasado se impusieron casi 14 millones de euros en sanciones por no respetar el derecho a la desconexión digital. Victoria Ballesteros.
Durante el año pasado se detectaron más de 11.000 infracciones a empresas españolas por vulnerar el tiempo de descanso de sus trabajadores. Y es que, según un informe de UGT y la Universidad de Valencia, más de la mitad reciben correos electrónicos relacionados con el trabajo fuera de su horario laboral, incluso en vacaciones. Y 3 de cada 10 llamadas telefónicas, lo que provoca que no puedan desconectar. María Luaces, experta en recursos humanos, explica qué hacer para evitar estas situaciones.
Podemos utilizar, y es bastante eficaz, los mensajes de fuera de la oficina. Otra forma es organizar las tareas del equipo para que siempre haya alguien que pueda cubrir estos temas urgentes, y sobre todo es desinstalar del teléfono móvil las aplicaciones de correo profesional.
Las multas por contactar con un trabajador fuera de su jornada pueden llegar a superar los 180.000 euros si se determina que hay una conducta reiterativa que se considere acoso.
Herrera Incope.
Estar informado.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
Muchas comunidades de España han declarado la guerra a los alquileres vacacionales, pero el problema de la vivienda en España no se soluciona tan fácil, es bastante más complejo.
¿Pero qué ocurre? Estamos también yendo en contra de una actividad que nos genera PIB, ¿no?
Madrid y Barcelona no son las únicas ciudades que han decidido poner coto a los apartamentos turísticos, Málaga también, al igual que Ibiza, Tenerife, Sevilla, Santiago de Compostela.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la re-evolución del alquiler.
Agarra este coche, agarra esta full, agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo. Ocasión Plus.
Pero bueno, tú no estabas de vacaciones.
Sí, por eso, ahora que tengo tiempo estoy montando la estantería. Y después voy a pintar el salón, y después las habitaciones.
Aprovecha tú también las ofertas de Leroy Merlin. Hasta un 30% de descuento hasta el 26 de agosto para mejorar tu hogar. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
Así llegamos a las 7:20 de la mañana, 6:20 en Canarias. Ahora le seguimos contando todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
We'll be right back.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hoy se cumplen 16 años del accidente de Spanair que se estrelló en Barajas en el momento de despegar cuando se dirigía a Gran Canaria. 154 personas fallecieron, muchas de ellas eran niños, y hubo 18 heridos. Un año más, los familiares de las víctimas van a recordar a sus seres queridos. La Asociación de Afectados del vuelo JK5022 realizará un homenaje en la T2. Allí presentarán la Fundación A20 de Seguridad Aérea, que tiene como finalidad promover la seguridad y la prevención de accidentes. Soy Belén Ibáñez, estás escuchando Herrera en COPE, martes 20 de agosto, 23 grados marcan los termómetros a estas horas en la Puerta de Alcalá y el cielo está despejado. El del accidente de Spanair no es el único aniversario. Hoy también se cumplen 25 años del incendio del Monte de Abantos. En torno a las 4 de la tarde, el 112 recibió una llamada alertando de un incendio en el Monte Abantos de San Lorenzo del Escorial. Ese fue el principio. El final, más de 170.000 árboles arrasados por el fuego, que terminó calcinando 425 hectáreas y dejando un paisaje desolador. Un cuarto de siglo después, Abantos no ha recuperado su valor ecológico. Pilar Nuero.
Las sucesivas reforestaciones llevadas a cabo en todo este tiempo, tanto institucionales como ciudadanas, han tratado de recuperar la zona, a lo que también han querido contribuir medidas como el cierre del tráfico de la pista forestal, pero Abantos tardará mucho en volver a ser lo que era. Por eso hoy es un día de infausto recuerdo, echando a la vista aquellas fatídicas horas en las que las llamas devoraban el monte y acechaban peligrosamente las viviendas cercanas e incluso la finca donde está el Valle de los Caídos, hoy cuelga muros. Este año además concluye el proyecto de ordenación del monte y preocupa que no se hayan alcanzado los objetivos. Lo denuncia en torno a Escorial, una asociación fundada precisamente a raíz del incendio por la inquietud de que se pudiera repetir el desastre y con la misión de restaurar el espacio quemado. Ha pedido la continuidad del plan especial para Abantos con una serie de prioridades para la próxima década. Michael Harris es su portavoz.
Por la falta de gestión forestal, peligra su futuro. De nuevo, se abre la terrible posibilidad de otro incendio como el de 1999. Entre los retos de los próximos 10 años está el envejecimiento del pinar, la falta de regeneración natural y las plagas de escolítidos, el aumento de la presión humana, el aumento del riesgo de incendio por la presión humana, por las motos en el monte y por el cambio climático.
El Monte Abantos está protegido por el territorio histórico de la Gran Cerca de Felipe II, es paisaje pintoresco y lugar de interés comunitario del río Guadarrama.
Bueno, pues 25 años ya del incendio del Monte de Abantos. Ya a las 7:22, lo que toca es ver cómo está el tráfico. Nos acercamos primero a las calles de la capital. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento. Natalia Ruiz, buenos días.
Buenos días, Belén. De nuevo una jornada que termina de amanecer con calma y tranquilidad circulatoria en la ciudad. En estos momentos los conductores no se van a encontrar con ninguna complicación en ninguna vía ni calle de Madrid. La M30 tiene circulación muy fluida en todos sus recorridos y las entradas y salidas hacia las autovías se encuentran despejadas también, sin ninguna ralentización de la circulación. A estas horas, algo más de circulación en las entradas por el sur de la ciudad, desde la A5, A42 y la A4, pero de modo ligero. En el interior tampoco existen complicaciones que afecten al tráfico, pero recuerden evitar la zona de la estación de Palos de la Frontera por las obras de ampliación de metro, ya que se encuentra cortado un tramo del Paseo de las Delicias y otro de la calle Áncora.
¿Y cómo se circula a estas horas por las carreteras de la región? Dirección General de Tráfico, Alejandra Martín, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Arranca ya esta jornada de martes y en estos momentos van a encontrar tráfico lento solamente en la M50, en el entorno de San Fernando de Henares, hacia la carretera Barcelona, dirección A2, ya que hay unas obras de mejora que dificultan este tramo y vía, pero afortunadamente todas las entradas y las salidas a la capital están totalmente despejadas.
Y en cercanías, hoy se ha reabierto la estación de Recoletos, que ha estado cerrada desde el pasado día 14 por obras de mejora en el túnel. Y enseguida te cuento cómo les ha ido a los dos vecinos de Carabanchel, que se fueron hasta Ginebra en bicicleta para pedir médicos para su centro de salud.
Este finde, escapadita al pantano de San Juan. Nos vamos los amigos en el Mitsubishi Eclipse Crosspep. Yo flipo con él porque la tecnología de este sub 4x4 es súper fiable y probada. Y ojo, a la vuelta olvídate de las zonas de aparcamiento regulado porque, como híbrido enchufable, con etiqueta cero emisiones no pagas al aparcar en la calle. Y ahora, con el adelanto del plan Moves, este Mitsubishi Eclipse Cross sale por 27.200 euros.
La gama de bolsos, mochilas y maletas American Tourister te ofrece el tiempo. American Tourister. Ready, pack, go.
Bueno, pues... Pues hemos pasado una noche de mucho calor y hoy volveremos a tener aviso amarillo por altas temperaturas que van a llegar a los 37 grados de máxima en el centro. Las mínimas bajarán un poco esta madrugada y se situarán en los 21 grados en el cielo sol.
Ready. Pack. Go. Si quieres una maleta fabricada para crear recuerdos, elige American Tourister. Nuestras mochilas son tan atrevidas como tus aventuras. Coloridas y creativas, resistentes y ligeras, preparadas para todo. Así que antes de salir a explorar, explora nuestra gama de bolsos, mochilas y maletas. American Tourister. Ready, pack, go.
1.500 kilómetros en bicicleta para pedir médicos para su centro de salud en Abrantes, en el distrito de Carabanchel. Alberto y Jorge ya han regresado de Ginebra tras reunirse con el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, donde han expuesto la grave situación de su centro de salud, Ramón García Pellegrín.
17 días tan solo para cubrir en sus bicis los 1.500 kilómetros que separan Madrid de Ginebra. Es el otro tour, el tour de la esperanza. Lo último que pierden estos vecinos de Carabanchel, aunque no haya rastro de un pediatra en su centro de salud para atender a los 4.000 niños de Abrantes y los médicos brillen por su ausencia. Jorge nos cuenta cómo les fue en Ginebra tras ese viaje en dos ruedas.
El pasado 13 de agosto nuestros vecinos llegaron a la ciudad suiza de Ginebra, donde han tenido reuniones con autoridades locales y también se han reunido con el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.
A Jorge le preguntamos, ¿y ahora qué?
La valoración que se hace de las reuniones con las agencias de la ONU es muy positiva en la medida en que se considera que abren los cauces y líneas de trabajo para el estudio de la situación del centro de salud de Abrantes y otros similares.
A las 11 de la mañana, Jorge y Alberto, los dos Quijotes de Carabanchel, darán una rueda de prensa para explicar el futuro de su centro de salud y de su barrio.
Abrantes es uno de esos centros de salud compuestos de difícil cobertura. Para paliar esa falta de profesionales en atención primaria, el gobierno regional ofrece incentivos como 500 euros mensuales que cobran desde mayo los médicos que trabajen en ellos, así como los nuevos que se han incorporado. Y la Comunidad de Madrid amplía desde hoy la agenda de vacunación frente a la viruela del mono, pudiendo inmunizarse de lunes a viernes hasta 93 personas diarias contra este virus que está bajo la alerta sanitaria internacional declarada por la Organización Mundial de la Salud. Las vacunas se pueden administrar tanto antes como después de la exposición al virus y a los solicitantes se les hará una valoración facultativa previa. Y el gobierno regional va a triplicar el número de estancias gratuitas del programa Navidad en Compañía, una medida para combatir la soledad no deseada entre las personas mayores de la región, pasando de las 1.000 plazas en centros residenciales que se habilitaron en la pasada convocatoria a las casi 3.000 con las que contará el programa estas próximas Navidades. Los usuarios de más 65 años, autónomos o personas con grado de dependencia en situación de soledad podrán quedarse en estas residencias.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Miguel, quiero alquilar mi casa sin ocuparme absolutamente de nada. ¿Qué me recomiendas?
No lo dudes. Llama a la agencia negociadora del alquiler. Los inventores del Tranquiler. Además, si hubiera algún impago, te seguirían pagando la renta hasta el desalojo del inquilino. Sí, sí, has escuchado bien. Hasta la misma marcha del inquilino, sin límites de tiempo ni carencias. Además, si necesitas dinero para amueblar o hacer pequeñas reformas en tu vivienda, te lo adelantan y luego te lo descuentan del importe de las rentas, sin intereses.
Agencia negociadora del alquiler. El alquiler sin riesgos.
920-2011. 920-2011.
Con 22 grados a estas horas en la Puerta de Alcalá, seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online, la de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
7:30, 6:30 en Canarias. Hoy seguiremos con altas temperaturas en Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura y Madrid. Además de calor, lo que van a tener en Andalucía y Canarias es algo de lluvias. Y esto después de que el autor confeso del asesinato de un niño en Mocejón haya pasado su primera noche detenido, un joven de 20 años que, según su padre, tiene una discapacidad mental. Además, la inmigración vuelve a ser noticia y motivo de debate político. Y en Estados Unidos, Kamala Harris ya está inmersa en el proceso para ser candidata a la Casa Blanca. Son asuntos que tratamos ahora mismo tomando un café. Café de redacción con Ana Martín. Buenos días, Ana.
Buenos días, Sergio.
Y Carmelo Encinas. ¿Qué tal, Carmelo? Buenos días.
Buenos días a todos.
Bueno, pues ya estamos todos. José Antonio Araquistain, ¿qué tal?
Muy buenos días, Sergio.
Te has leído la prensa y por ejemplo, la inmigración para empezar en los periódicos.
Sí, hay una foto con la que abren hoy La Razón y ABC. Es esa foto de un grupo de inmigrantes. Alguno de ellos besa el suelo al llegar a puerto ayer en la Isla del Hierro tras una penosa travesía. El dato, Ministerio del Interior, es que 31.000 personas han llegado de forma irregular a España en lo que va de año y que eso es un 66% más que en el mismo periodo del año pasado. Canarias, también Ceuta y Melilla, los periódicos hoy destacan que el presidente Sánchez va a visitar la semana que viene tres países que son origen de esa inmigración irregular, como son Senegal, Mauritania y Gambia. La Razón afea que Sánchez no se reúna, al menos de momento, con el presidente canario. Fernando Clavijo le ha pedido un encuentro a Sánchez, que está, recordemos, de vacaciones en Lanzarote. ABC le recuerda al presidente que las autonomías siguen denunciando que siguen sin recibir ayuda del gobierno, con centros desbordados y con un colapso migratorio sin resolver. Si el viaje sirve para solucionar algo, dice el editorial, vale, pero el presidente podría también visitar Canarias o Baleares o Andalucía o la Comunidad Valenciana y comprobar de propia mano la falta de recursos. Y en El Economista cuentan los entresijos de ese viaje, que no es fácil de organizar. Sánchez no va a ir a tres países en los que las mafias que trafican con seres humanos tienen más poder y campan a sus anchas, como son Guinea, Malí o Níger. Y cuenta este periódico que las gestiones que ha hecho el Ministerio de Exteriores con las autoridades, entre comillas, de estos países no han dado fruto. Son países, explican, que no ofrecen las garantías de seguridad básicas para un jefe de gobierno. Volviendo al Hierro, destaca El Mundo, por ejemplo, que la Asociación Unificada de la Guardia Civil ha denunciado que las mafias de entrada ilegal de inmigrantes están haciendo de esta isla, la más occidental del archipiélago, apenas 11.000 habitantes, una nueva Lampedusa.
Un asunto muy muy complicado, muy delicado, y ya vemos que el presidente del gobierno va a ir a visitar varios países con el que tienen el problema en origen, de donde sale el foco de las salidas, pero queda la polémica, Ana, de las comunidades autónomas, ¿no?, que se ven un poco desasistidas por la actitud del presidente del gobierno. Cabe esperar que Sánchez tenga un gesto con Clavijo a última hora, ¿no?
Pues no lo sé, Sergio, pero debería, después de haberle dejado colgado en esa reforma de la ley de extranjería en lo relativo a los menores extranjeros no acompañados, que fracasó en la orilla en el último pleno del Congreso. Yo, si me lo permite, Sergio, me diría que me parece muy oportuno este viaje. Yo no quiero decir que no tenga que recibir también a los presidentes regionales, y me parece oportuno porque esto, donde se combate sobre todo en origen, me detendría en el caso especialmente de Mauritania, porque a día de hoy la mitad de las embarcaciones que están llegando a las costas españolas vienen de las costas mauritanas. Recordemos que en febrero el propio Sánchez, junto con la presidenta de la Comisión Europea, visitaron ya Mauritania, y no nos engañemos, lo que Mauritania quiere es más dinero. Entonces, España comprometió 300 millones, pero a las autoridades mauritanas no les es suficiente. Y al final, pues esto es como todo. Hay que aflojar la cartera si queremos una mayor vigilancia en las costas de origen, de salida de inmigrantes.
Uh-huh. Carmelo, ¿cómo lo ves?
Pues mira, independientemente de quien le quiera hacer la agenda de viajes al presidente, a mí me parece que este viaje a Mauritania en concreto, y bueno, aparte de Gambia y Senegal, es, como dice Ana, bastante oportuno, porque efectivamente de Mauritania vienen las mayores oleadas de inmigrantes irregulares y por tanto es hay que tocar este asunto en origen. ¿Que Mauritania quiere más dinero? Evidentemente, son países que necesitan recursos económicos, bueno, pues de forma casi permanente, ¿no? Porque son países donde no están precisamente muy boyantes y lo que quieren es dinero a cambio de control. El problema que tienen estos países es que, bueno, te pueden garantizar un cierto control de, digamos, de estas oleadas de inmigrantes, pero no te lo pueden garantizar de forma digamos, segura, porque no tienen estructura, no tienen infraestructura siquiera de seguridad para, digamos, controlar las mafias que están funcionando de la inmigración, no solo en estos países, sino en otros muchos de África. Son mafias muy poderosas, que tienen muchos recursos económicos porque están ganando mucho dinero a costa de esta gente, y por tanto yo no sé hasta qué punto pues digamos Mauritania, ya no digamos Gambia o Senegal, te pueden garantizar todo lo que le pides a cambio de esos recursos. Pero bueno, es evidente que el tema de la inmigración hay que tocarlo de muchas maneras porque es muy poliédrico, pero sobre todo hay que tocarlo en origen, porque es ahí donde pueden empezar a verse soluciones.
Bueno, pues vamos a ver qué sale de esa reunión y si finalmente Pedro Sánchez aprovecha su estancia vacacional en Canarias para reunirse media hora, decía el presidente canario, para abordar el problema que tienen en destino. También en los periódicos, Araquistain, se habla mucho de los ataques a la justicia y de un nuevo poder judicial que, según muchos, sigue casi tan politizado como siempre.
Sí, comentan varios periódicos que ayer los vocales llamados progresistas impidieron que el Consejo actuara ante los ataques lanzados por el ministro Óscar Puente, que aseguró que el Tribunal Supremo se extralimitaba con la aplicación de la amnistía. Y todo sin arreglar el asunto de quién va a presidir ese Consejo y, por tanto, también el Tribunal Supremo. Según escribe Francisco Marduenda, los tentáculos del presidente del Constitucional, Cándido Conde Pumpido, se extienden por la Judicatura y quiere colocar a la magistrada Pilar Tesso, con quien le une una estrecha amistad al frente del Consejo. Ignacio Camacho, en su columna de ABC, asegura que la consigna del Gobierno a los vocales del Poder Judicial es que se elija a cualquiera menos a Pablo Lucas. Su pecado, según Camacho, haber tumbado el nombramiento de la ministra Valerio para dirigir el Consejo de Estado o denunciar la desviación de poder del fiscal general en una sentencia en la designación de Dolores Delgado para una fiscalía de sala. Se comentan también esta mañana en los periódicos dos cosas más. Esas nuevas citaciones del juez Peinado, altos cargos de los patrocinadores del máster de Begoña Gómez y la denuncia que hizo ayer Puigdemont, nueva denuncia al juez Llarena por retrasar, dice su defensa, su amnistía. Dice El País que Puigdemont hace de esas protestas para que se le conceda de inmediato la amnistía un nuevo frente de batalla. Hasta en 7 ocasiones, recuerdan los diarios, ha intentado Puigdemont apartar a Llarena de la causa por el proceso.
El tío no cumple con la ley, pero se sabe todos los recovecos del sistema judicial. En todo caso, Carmelo, tenemos un consejo nuevo, pero para las cosas fundamentales sigue dividido casi al 50%. No se ponen de acuerdo ni para condenar los ataques de Puente al Supremo, ni para nombrar al presidente del tribunal, y queda dentro de un tiempo el nombramiento del presidente de sala de la sala de lo penal, que ahí va a estar también una clave. No sé si el panorama es muy, muy optimista.
Sí, es una pena que este nuevo Consejo General del Poder Judicial, después de 5 años y medio de permanecer el Consejo General del Poder Judicial secuestrado por la política, vamos a llamarlo de forma más clara, y que ahora digamos este espectáculo de desunión, si se quiere, a la hora de escoger una persona que presida el Consejo, pues realmente no es una buena imagen la que están transmitiendo, porque realmente la judicatura está politizada. O sea, no es que los políticos, digamos, politicen a los jueces, sino que los jueces ya parece ser que también de alguna manera se politizan a sí mismos, ¿no? dado que ya vemos que las asociaciones de jueces, que tienen mucho que ver con la elección del Consejo General del Poder Judicial, se ponen sus propias etiquetas. O sea que realmente esto a lo mejor no debería de ser y deberían de reflexionar sobre el tema. Ojalá, de verdad, bueno, busquen una, si no es Pablo Luca ni lo que proponen los progresistas, pues que busquen una tercera, una cuarta persona, y realmente hagan su trabajo, que es lo que hay mucha tarea por hacer ahí. En cuanto a lo de Llarena y Puigdemont, que esto me llama mucho la atención, puede que Puigdemont tenga derecho a recurrir, porque es posible que Llarena esté dilatando esto más de lo que el recurso, más de lo que debe ser. Pero que lo diga Puigdemont resulta realmente paradójico, ¿no?
Es perpéntico.
Claro, porque, hombre, para empezar, él no respeta la justicia española. O sea, no la respeta. Él dice que la justicia española no es justicia. Entonces, o sea, que para unas cosas acuda a la justicia española y para otra, para otras la desdeñe, como que no es justicia, hombre, resulta un poco delirante. Entonces, bueno, en fin. Yo creo que este asunto no hace más que ver lo esperpéntico, una vez más, que es el personaje que se refugia en Waterloo.
En todo caso, Ana, sigue siendo un personaje del que depende Pedro Sánchez en el Congreso para lo que quede de legislatura, y a lo mejor por eso están en ese conclave de Lanzarote viendo a ver por dónde salen Sánchez e Illa con el famoso relato, ¿no?, de cara a septiembre.
Sí, están, si me permites la metáfora, en la isla de los volcanes, en la antesala de un curso que puede entrar en erupción en cualquier momento, porque tiene muchos frentes abiertos. Sí me gustaría hablar un poco del Consejo, Sergio. Yo creo que casi ninguno, muy pocos, creyeron el cuento de hadas de que este Consejo General del Poder Judicial iba a estar menos politizado y iba a ser más autónomo. Lo que sí es que se han reforzado las mayorías de elección de los altos cargos que tienen que salir de ese consejo, de manera que tiene que haber ciertos acuerdos entre los dos bloques, pero nada más. Y yo lanzo una pregunta: si hay desacuerdo a las primeras de cambio entre los dos bloques sobre quién debe presidirlo, ¿qué pasará cuando esos dos bloques se tengan que sentar a pactar una reforma del sistema de elección que presentara las Cortes? Porque es eso también lo que acordaron el Partido Popular y el Partido Socialista, que sería el nuevo Consejo el que presentaría a las Cortes una reforma del sistema de elección. Y por último, de la reunión de ayer, a mí me parece que ocurrió algo grave, y es el hecho de que un órgano que se dice el encargado de garantizar la independencia de los jueces en el ejercicio de la función judicial frente a todos, se niegue a debatir una propuesta de resolución porque un miembro destacado, el ministro Óscar Puente, del Poder Ejecutivo, ha cargado abiertamente contra el Poder Judicial. Como digo, no me parece grave. O sea, es que ni siquiera hubo lugar a que se debatiera y se diera la respuesta que se diera. Es que se frenó ese debate, que es lo que me parece lo grave. Bueno, porque no creo que haya nada más urgente para el Consejo
alegaron
General.
Alegaron que están ahí para las cosas del día a día, de la intendencia, de los nombramientos urgentes, y que eso era.
Bueno, es que yo no cuestión. Sé, si me permites, Sergio, yo no sé hasta qué punto el Consejo General del Poder Judicial puede recriminar a ni a ningún miembro del gobierno ni a ningún ciudadano el que exprese su opinión sobre una determinada actuación judicial. Nos puede gustar o no gustar lo que diga Óscar Puente en las circunstancias que lo dijo, que era una entrevista radiofónica cuando le pregunta a un periodista, pero bueno, le puede gustar o no gustar al Consejo General del Poder Judicial, a los jueces o a quien sea, lo que diga Óscar Puente, pero le puede regañarle por expresar su opinión libremente.
No sé yo si
eso, por muy miembro del gobierno que sea, está en una entrevista radiofónica. Yo no sé si puede el Consejo General
del Poder Judicial. Quien calla, ¿no?, otorga, y si el órgano de gobierno de los jueces no sale a defender a los jueces cuando alguien, sea ministro quien sea, además, y más siendo ministro, les acusa de injerencia política, les está acusando de prevaricar. Claro, si el órgano de gobierno de los jueces no sale en defensa de los jueces diciendo déjenos trabajar. ¿Y
qué más urgente que eso puede haber? Digo yo, para un órgano que se dice con la finalidad principal de defender la independencia de los jueces.
Pero pregunto, realmente puedes recriminar.
Es que no dejar Carmelo siquiera.
Bueno, puedes recriminar a alguien que exprese su opinión sobre una actuación de un determinado tribunal. Es que esto forma parte de la libertad de expresión. Quiero decir, vamos a olvidarnos si nos gusta o no nos gusta lo que dice Óscar Puente. Es que tú puedes, Consejo General del Poder Judicial, decir, oiga, no lo diga, que me molesta. Es que no, yo no
pero,
sé
pero
eso
por
si
la
es
libertad
posible.
De expresión puede decir, a mí me parece lo que usted ha dicho no es adecuado.
Bueno, pero no sé si es la función del Consejo General del Poder Judicial. Es que
bueno,
no
pues
sé si esa es
dejamos,
la función.
Dejamos esa reflexión, si parece, para más adelante, porque vais a estar hoy también en el tiempo de análisis. Y por seguir avanzando, Araquis, vamos con la clave económica de hoy. La preocupación del campo por la caída de las exportaciones.
Sí, porque el dato es que España ha vendido en la primera mitad de este año un 2,4% menos de bienes al extranjero que en el mismo periodo del año anterior. Y en ese mundo agrícola y ganadero hay preocupación porque la realidad hoy es que está entrando más fruta y carne de la que somos capaces de vender fuera. Y no es descartable que a la vuelta del verano el campo vuelva a la protesta porque los problemas de meses atrás siguen siendo los mismos. Esa competencia desleal de países extracomunitarios, fundamentalmente de Marruecos. Se resiente la balanza comercial, los datos oficiales conocidos ayer, a pesar de que el turismo extranjero está compensando los problemas exportadores de nuestra industria y a pesar también de que las cifras siguen estando en récord. Esa desaceleración viene motivada también por el frenazo de la economía europea, ese motor gripado de la economía alemana que ha influido en el frenazo de las exportaciones españolas.
Y ahora lo que tenemos es un mensaje de Línea Directa.
¿Recordáis esta cantinela cuando estás esperando una grúa, eso de cuánto falta, cuánto falta? Pues con el seguro de coche de Línea Directa eso no te pasa. Cómodamente, desde la app siempre podrás saber cuánto va a tardar tu grúa en llegar. Y además, si te cambias al seguro de coche de Línea Directa, ahorras un buen dinerito. Así que llama al 917-700-700 o vete directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Con la 11, la actualidad deportiva. Bruno Casar, buenos días.
Buenos días, Sergio, ¿qué tal? Ya hemos finiquitado la primera jornada de Liga.
Es que esta jornada dura más que una boda gitana, ¿eh?
Se ha hecho larga,
De jueves a lunes, de demasiado.
Sí, se ha hecho larga. Pues espérate, porque la siguiente, que empezará el viernes, creo que son 10 días seguidos, porque tenemos jornada intersemanal, o sea que imagínate. Pero bueno, la primera jornada, que tocó a su fin ayer con el Valladolid 1, Español 0, y con el empate a 2 entre Villarreal y Atlético de Madrid, debutaron Sorloth y Lenormand como titulares en el Atlético de Madrid. Julián Álvarez jugó 15 minutitos. Y bueno, las conclusiones después de esta primera jornada es que el Real Madrid, que ha fichado a Mbappé, y el Atlético de Madrid, que ha sido el gran agitador del mercado, empates. Al final el Barça con los chavales va
a ser el que salga adelante. No hay que fichar.
Al final es mejor tirar de lo que tienes en casa. Pero bueno, no contento con eso, el Atlético de Madrid va a seguir fichando, porque Joao Félix va a poner rumbo a Londres hoy para pasar reconocimiento médico con el Chelsea.
Ojo a este intercambio. Te digo una cosa, es que el Chelsea tenía 42 futbolistas, ¿no?, en plantilla, y va Joao Félix también para allá.
Lo que no entiendo del Chelsea es que tiene 47.000 futbolistas y de dónde saca el dinero, porque es que los fichajes del Chelsea no te creas que son de 2-3 kilos.
Yo creo que tienen un plan, que es contratar a todos los futbolistas del planeta, dejar a los otros sin... Y claro, ya por falta de comparecencia, pues gana el Chelsea.
Bueno, y aún así igual son capaces de perder los títulos, pero bueno, lo dicho, que Joao Félix viaja hoy, el traspaso se va a cerrar por 52 millones de euros. ¿Quién pensaba que el Atlético de Madrid podía sacar 52 kilos por Joao Félix? El Atlético va a recibir por parte del Chelsea a Gallagher, que está tasado en unos 40 millones de euros. No sé si el Atleti se quedará con esto ya contento o seguirá buscando algo más en el mercado. El que sí quiere buscar es el Barça, que va a dar operación salida. Le va a buscar equipo a Gundogan, que no ve con malos ojos salir del Barça. También quieren colocar a Vitor Roque y a Lenglet. Con esto Dani Olmo podría estar inscrito y aún así el Barça pues intentaría cometer algún que otro fichaje más, no sé en qué apartado, si delantera, si medio centro o defensa, porque de momento Hansi Flick está tirando de los jóvenes y le están gustando mucho, los Pau Víctor, Cubarsí y todos estos.
Pues mira, a ver qué pasa. Al final, el día menos pensado, te sale una hornada de canteranos y te montan la columna vertebral del equipo para unos cuantos años. O sea, el día
eso seguro.
Cuando menos
sobre todo que como te salga una arnada como las de los Iniesta, Messi, Xavi, y es que te aseguras el futuro.
Ajá. El problema es que se te sale mal la jugada y a todos esos chavales los quemas. Y ya los tienes también, que empezar a repartir por las, bueno, Españas. Pero bueno, ya haremos a ver.
La muestra ha sido Pedri y todos, ajá, estos jugando Juegos Olímpicos, Eurocopa y tantos partidos, que al final, lo que dices tú, los terminas quemando.
Bueno, pues a ver qué sucede en esta liga. Esto de las jornadas tan largas, ¿esto va a ser solo veraniego? ¿En invierno se recoge la cosa?
Esto ya se acaba. Ya ponemos punto y final al 5 días de jornada. Mejor, ya volvemos a viernes, sábado, domingo y lunes.
Más compacto, hombre, claro que sí, claro. Eso que es. Sí. En fin, con la 11, la actualidad deportiva.
Al volver de la playa en verano, lo único que te encuentras en todas partes es arena. En el tupper, arena. En el cepillo, arena. En la nevera, arena. En la cartera, el cupón extra de Navidad de la 11. Ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la 11, con 80 premios de 400.000 euros y más de 970.000 cupones premiados. Este verano, tráete algo más que arena en la cartera. Tráete el cupón extra de Navidad de la 11.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Así llegamos a las 8 menos 10, 7 menos 10 de la mañana en Canarias. Ahora le seguimos contando todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Es raro el día en el que no hablemos de jóvenes apuñalados, atacados con machetes por otros jóvenes. Las últimas agresiones se han producido este fin de semana con 2 jóvenes heridos, uno de ellos de 16 años apuñalado por la espalda, otro de 19 tiroteado y 5 detenidos, todos ellos menores de edad. La mayoría son casos relacionados con las bandas juveniles, un fenómeno que, a pesar de los esfuerzos de las instituciones, no crece, no para de crecer. El problema es que detrás de estas agresiones hay chicos cada vez más jóvenes. Pero, ¿qué está pasando? ¿Existe algún perfil o patrón específico? Mónica Álvarez.
No son hechos aislados, ocurren cada vez con más frecuencia y de manera generalizada, y son cada vez más violentos, principalmente por 2 motivos, como nos explica en COPE Juan Carlos Jiménez, profesor de Sociología del CEU.
Uno es el concepto de pertenencia, es decir, los individuos se acaban disgregando dentro del grupo y son capaces de hacer muchas cosas con tal de ser reconocidos como miembros del grupo, y esto hace que los niveles de violencia se incrementen. Y luego hay otro elemento fundamental, que es la territorialidad. Son bandas que luchan por el control de un territorio.
Es muy difícil, nos dice, afrontar un fenómeno como este, que en España hace 30 años prácticamente no existía. No estamos acostumbrados a ellos, y sobre todo porque hablamos de chicos que son en su mayoría menores, pero sin un perfil claro.
Lo que estamos viendo son perfiles cada vez más variados y cada vez más complejos. Yo creo que no es tanto familias desestructuradas, sino como familias con poca capacidad de generar elementos de socialización.
En nuestra mano está acabar con este tipo de conductas. Todos somos responsables, no solo es tarea de padres o el entorno familiar más cercano. La sociedad en general, según este sociólogo, debe replantearse qué valores está transmitiendo a nuestros jóvenes.
En este sentido, la delegada de seguridad del Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Sanz, ha pedido más policías nacionales en la calle.
Necesitamos que pongan más recursos y que se dediquen específicamente a un problema que preocupa y preocupa mucho a los vecinos de nuestra ciudad y sobre todo en algunos barrios. Y por lo tanto, estamos avisando ya desde hace tiempo que el número de reyertas se está incrementando y que la gravedad de las mismas se está incrementando. Y cuando un plan se ha puesto en marcha y esa situación no se consigue atajar, pues es evidente que hay que tomar más medidas. Eso es lo que le reclamamos al Ministerio del Interior, al Gobierno de España.
Soy Belén Ibáñez, estás escuchando Herrera en COPE. Es martes 20 de agosto, tenemos 22 grados a estas horas en la Puerta de Alcalá, cielo despejado, y ya te aviso que va a hacer calor. Enseguida te amplio la previsión del tiempo, pero a las 7:53 lo que toca es ver cómo está el tráfico.
Audi Retail Madrid patrocina el tráfico.
Nos acercamos primero a las calles de la capital. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid, Natalia Ruiz, buenos días.
Buenos días de nuevo, Belén. Se va incrementando levemente el tráfico en la ciudad y aunque la situación continúa sin grandes retenciones ni complicaciones, sí se van a encontrar en estos momentos algo más de intensidad circulatoria en la parte este de la M30 en dirección norte entre O'Donnell y Avenida de América. Las entradas desde las autovías siguen siendo ligeras y continúan con algo más de tráfico la proveniente de Extremadura, Toledo y Andalucía. Precisamente desde la A4 hay algo más de intensidad en el acceso a la M30 en sentido norte. En cuanto al interior, se ha incrementado el tráfico proveniente de la Avenida de la Memoria en la Plaza de Cristo Rey y en la Cuesta de San Vicente hacia Plaza de España. En el este de la ciudad también van ganando tráfico las entradas por Avenida América y O'Donnell.
¿Y cómo se circula a estas horas por las carreteras de la región? Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? En estos momentos van a encontrar ya tráfico lento en la entrada a la capital por la A5 en el entorno de Alcorcón, aunque lo peor está en las rondas de circunvalación, en la M40, en Vallecas, Vicálvaro y Coslada, dirección A2, al igual que en la M50, ya por obras de mejora, hasta casi 3 kilómetros de tráfico lento en el entorno de San Fernando de Henares hacia la carretera de Barcelona.
Y en cercanías, desde hoy ya está abierta la estación de Recoletos tras las obras de mejora. Y hablamos enseguida de la unidad Lince, miembros del SAMUR que van en bicicleta.
En Audi Selection Plus tenemos muy claro cuáles deben ser tus prioridades. Por eso hacemos que tu atención permanezca donde debe estar, en el placer de la conducción. Disfruta tu Audi seminuevo con financiación a medida, un control de calidad de hasta 289 puntos de chequeo y otros beneficios únicos. Y si visitas nuestro concesionario Audi Retail Madrid, podrás tasar gratuitamente tu vehículo con opción a compra. Consulta condiciones y vehículos disponibles en Audi Retail Madrid.
Genfi, el sistema para la gestión de envases comerciales e industriales, te ofrece el tiempo.
Bueno, pues volvemos a tener aviso amarillo por altas temperaturas, que hoy van a llegar hasta los 37 grados. Las mínimas van a bajar un poquito, hasta los 21 esta madrugada. En el cielo hará sol. Mañana bajarán un poco las temperaturas, pero llegarán nubes, con lo que aumentará la sensación de bochorno.
En la Tierra somos más de 8.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el reciclaje de envases es solo para casa? Genfi es el sistema que facilita a empresas y profesionales cumplir la nueva y exigente normativa sobre envases comerciales e industriales. Descúbrelo todo en genci.es. Genci, contigo somos economía circular.
Farline, calidad y confianza en tu farmacia, te trae las noticias de Madrid.
No van en ambulancia, ni siquiera en moto, van en bicicleta. La unidad Lince del SAMUR está conformada por voluntarios de SAMUR Protección Civil que con sus bicis pueden llegar a los lugares de difícil acceso. Facilitan una primera intervención fundamental hasta que llegue el resto de los sanitarios. Juan Torrejón.
Hay lugares donde los servicios de emergencias tradicionales les llevaría tiempo llegar. Por eso, hasta 70 voluntarios del SAMUR Protección Civil forman el equipo Lince. Son personal de emergencia que acuden a los lugares en bicicletas equipadas para realizar una primera atención. Alberto Hernández es el jefe de Departamento de Protección Civil SAMUR y explica cuáles son las principales misiones de este equipo.
El equipo Lince tiene un cometido fundamental, que son los servicios preventivos. Incluimos dentro de los preventivos lo que es el preventivo de Navidad, el preventivo de la zona centro, y son equipos que son capaces de llegar con facilidad, son unos primeros intervinientes muy buenos.
En 2023 el equipo Lince cumplió 25 años de historia y normalmente no tardan más de 4 minutos en llegar al lugar de la emergencia. Elena se unió a la plantilla en 2018 para poder unir sus dos pasiones.
Y me metí en este equipo porque soy una persona deportista, me gusta el deporte, estar en forma, estar activa, y qué mejor manera que poner deporte y ayudar a las personas.
Las bicis están equipadas con unas mochilas instaladas en la parte trasera. Esas bolsas pesan unos 25 kilos y ahí llevan todos los materiales necesarios para las intervenciones.
Y hoy, 20 de agosto, en Madrid recordamos dos aniversarios. Se cumplen 16 años del accidente de Spanair, en el que fallecieron 154 pasajeros, muchos de ellos niños, y 18 personas resultaron heridas. Y también se cumplen 25 años del incendio del monte Diabandos, en San Lorenzo del Escorial, una de las mayores catástrofes ambientales que ha sufrido la región. Un cuarto de siglo después, Abantos no ha recuperado su valor ecológico y todos los esfuerzos están puestos en lograr no solo su recuperación, también en que nunca se repita un suceso de tal envergadura.
Cuando vuelvas a la farmacia, mira a tu farmacéutico o farmacéutica con otros ojos, porque es tu sanitario de confianza, el que te asesora, el que te saca de dudas, siempre cerca, ese amigo experto y amigo que sabe de salud y te ayuda. Creemos en la farmacia. Cofares, impulsando la farmacia cada día.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Hasta que recuperan tu vivienda.
¿Cómo?
que la agencia negociadora del alquiler te paga la renta, pague o no pague el inquilino, hasta que te recuperan la vivienda, sin carencias ni franquicias.
¿Y si quiero hacer obras o reformas en la casa?
No te preocupes, si no lo tienes, te adelantan el dinero sin intereses. Agencia negociadora del alquiler, te pagan hasta que recuperan tu vivienda.
920-2011, 920-2011.
Y un incendio ha arrasado la planta baja de un chalet en Villalba, donde se almacenaba ropa de segunda mano de una asociación sin ánimo de lucro. No se han producido ni heridos ni intoxicados. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 8, las 7 en Canarias.